Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Cecilia Mairal, abogada especialista en derecho financiero y socia del estudio Marbar O'Farrell y Mairal. Quédate escuchando para enterarte por qué son tan importantes los vínculos en su vida, el valor que tiene para ella la comunicación y cuál es su lugar en el mundo.
Hola Ceci, ¿cómo andás? Qué contentas que estamos de tenerte acá con nosotras.
Hola. Estoy chocha yo también de estar acá, la verdad que me dio mucha ilusión venir, así que encantada de la invitación a las dos, gracias.
Yo la verdad que quiero arrancar agradeciéndote, y la primera pregunta que queremos arrancar, y porque queremos conocerte y bueno, queremos ver cómo es la persona que está en Ceci, digamos, es ¿qué es para vos? ¿Qué es hacer lo que te gusta? ¿Cuáles son las cosas que te gustan y por qué?
Ay, son tantas las cosas que me gustan. La verdad que lo que me gusta es vivir. Me encanta la vida. Me encanta, me gusta vivirla sacándole mucho, mucho jugo. Y eso quiere decir, no sé, vinculándome. Me encanta crear vínculos, que los vínculos sean humanos. Me gusta ejercer mi profesión, me encanta. Pero además de eso, tengo muchísimos afectos. Me encanta tener amigas, amigos y colegas. Hice muchas amigas y amigos en la profesión también. Y mis hobbies, la verdad, que siempre había sido la lectura. No soy nada deportista. Me gusta la naturaleza, me encanta. Entonces, bueno, sí, hay algún deporte. Pero si hay sol, me gusta esquiar si la nieve está linda y sol y no, un montón de cosas.
Menos sacrificio, ¿no?
Exacto, no es que sea una... Pero eso me gusta el tema de estar en una cosa que realmente te sirve para despejar la cabeza. Me doy cuenta que el deporte sirve para eso, pero yo siempre fui de la que me quedaba con un libro, la verdad, leyendo de chica y después seguí. Así que mis hobbies fueron esos. Escucho música, me encanta escuchar música. Tampoco soy ninguna dotada para la música, pero la aprecio y me gusta y la disfruto. Y después es estar, la verdad, conectada con las cosas chiquitas de todos los días. Aprecio las cosas chiquititas. Me gusta estar rodeado de gente que valora la cosa de un rico café, disfrutar un amanecer, una charla, estar en contacto con las cosas que creo que nos hacen personas, ¿no? No me gusta ser un robot. Trabajo mucho, pero le pongo mucha energía a no robotizarme. Así que, bueno, el año pasado fue intenso porque agregar con tanta pantalla... motivar y fomentar los vínculos a pesar de las pantallas con el equipo, con los abogados jóvenes con los que trabajo, que son unos genios, que le ponen una garra bárbara. Me encanta poder estar en contacto, no solo... Y eso lleva tiempo, ¿no? Digamos, no puedo mandar un mail así nomás diciendo... Yo trato de... Bueno, siempre agradezco, eso sí, pero bueno, no estoy siempre preguntando cómo estás, cómo fue tu día, porque no me da ni el tiempo ni la energía, pero sí trato siempre de estar de transmitir humanidad, porque me parece que eso es lo que es apasionante de la vida que tenemos, ¿no?
Sí, vos sabés que dijiste un montón de cosas.
Sí, decir, ¿por dónde empezamos?
En todo lo que dijiste, y además de compartir, yo a veces pienso, cuando digo, ¿no?, qué es lo que me gusta de ser abogada, qué es lo que me gusta de la vida. Pero el derecho, la profesión, es algo que permite vincularse. Justamente uno está para tu trabajo diario es estar con personas, generalmente, y vincularse con personas. Y creo que eso es algo que también disfruto. Si tuviéramos que resaltar, y creo que Pau también lo comparte, de la vida, las cosas que uno más disfruta es tal cual, el vínculo con el otro. Y después, claro, estas cosas chiquititas de todos los días me encanta, y uno cuando pone registro en eso, ¿no? Vos decías un buen café, vos decías un lindo amanecer. Bueno, es tener la mirada preparada y para tener la percepción cotidiana, que de eso tenemos un montón todos los días. Y realmente la vida es maravillosa.
Y la pandemia, creo que en eso, a mí por lo menos, como me bajó un cambio por los viajes. Me encanta viajar y soy súper curiosa, así que me encanta conocer otras culturas. Eso es un hobby que tengo, me encanta. Me encantaría en algún momento tratar de aprender más idiomas, pero bueno, nada, no me alcanza el tiempo para todo lo que quiero hacer. Y por otro lado, también tengo esto de que no quiero ser un robot llena de obligaciones y nada más, porque si no disfruto. Pero la pandemia o todo el año pasado trabajando desde casa me hizo valorar todas esas cosas chiquititas, porque es lo que había. Y me río por adentro pensando que yo digo disfrutar un amanecer. La verdad que disfruto más, suele ser más atardecer que amanecer, ¿no? Pero amaneceres era cuando éramos, yo volvía de bailar. Ahora me toca amanecer, y cuando me toca ver el amanecer es porque tengo una urgencia que me tengo que poner con algo que es urgente y lo tengo que sacar en ese momento, y si no, no. Pero además soy más de trabajar de noche que temprano a la mañana. Si lo hago, lo hago, pero no es que soy fan de ver el amanecer. Me encantaría, pero tengo otro reloj.
Sí, viste pero el mundo se divide entre búhos y alondras, ¿no?
Sí, yo sí. Entonces, sí, soy más búho, me parece. Me voy despertando.
Tú sí. Sabes que fui cambiando con el tiempo, porque me acuerdo cuando era más joven era mucho más búho. Pero últimamente me estoy empezando a cada vez más disfrutar, no la mañana tan temprano, pero sí a poderle dar gustito a la mañana, a las 8:30 de la mañana ya quiero estar, sí. Ya quiero estar arriba.
Está buenísimo.
Bueno, y vos mencionaste muchas veces esto de el no ser robot. O sea, ya vamos a lo largo de este podcast vamos a preguntarte justamente porque queremos indagar en esa no robot de Ceci. Ceci, ahora sí, nos metemos un poquito más en la vida profesional y te queríamos preguntar, exactamente, ¿a qué te dedicas hoy? ¿Cuál es tu actividad? O sea, hablaste de la abogada y, bueno, ¿cuál es tu especialidad hoy?
Yo soy, practico el derecho, soy socia en un estudio jurídico, hago sobre todo derecho financiero y bancario, pero también derecho comercial en general, asesoramiento a empresas. Y además de eso, estoy en el Comité de Diversidad, soy una de las fundadoras del Comité de Diversidad del estudio, y donde trabajamos mucho en todo el tema de carrera de las mujeres. Y eso, bueno, eso fue el primer tema, diversidad de género, lo que trabajamos, la inclusión y la diversidad, porque tenemos muchísimas abogadas, 60% de nuestros profesionales en el estudio son mujeres.
¿Qué dato?
Somos casi 300 abogados, y de los cuales como 60% son mujeres, así que para nosotros es fundamental que las mujeres puedan hacer una buena carrera en el estudio. Y me apasiona hacer una especie de coaching informal, si quieren, porque mentoreo informal o coaching informal de las abogadas. Así que eso también es algo que en mi práctica le dedico tiempo. Tengo unas socias geniales y le ponemos mucha garra a eso también, de apoyar la carrera de las mujeres. Y hacemos mucho trabajo también con mujeres abogadas de otros estudios en conjunto. Tenemos varias cosas que hacemos. La pandemia nos complicó, pero hacíamos varios eventos por año, invitábamos speakers inspiradores, hubieran lugares donde pudiéramos crear nuestras redes, digamos, hacer networking. Eso puedo pasarme horas contándoles, pero eso es una parte importante de lo que hago, y el resto es asesorar clientes, generalmente bancos de inversión, en lo que pasa cuando hay proyectos de inversión, en proyecto de inversión, cuando hay que reestructurando préstamos, mercado de capitales y mucho derecho de asesoramiento a clientes de afuera en las inversiones que hacen acá, empresas y bancos.
¿Cómo llegaste a esta? O sea, ¿fue lo que siempre quisiste hacer? ¿Te recibiste? Dijiste, hace poco alguien nos decía, cursé tal materia y me enamoré de esta disciplina. ¿Vos?
No, esto, a mí yo tuve suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Yo me recibí y entré a trabajar en el estudio. Y sabiendo que quería trabajar un tiempo y después irme a hacer un posgrado. Cuando me estaba yendo a hacer el posgrado afuera, uno de los socios del estudio, muy, muy, muy un capo en derecho de la propiedad intelectual, me preguntó si a la vuelta quería trabajar en propiedad intelectual. Yo le dije que sí, porque trabajar con él era bárbaro. Entonces, cuando me fui a hacer la maestría, es más, tomé algunas de las materias que tomé, fue copyright, o sea, distintas materias que tenían que ver con propiedad intelectual. Y después terminé la maestría y de repente empezaron los estudios de afuera a pedir abogados argentinos. Y entonces yo estaba terminando la maestría en Boston y me sonó el teléfono y me dejaron un mensaje. En esa época teníamos contestador con cassette, ¿se acuerdan?
Sí, 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 sí.
Y llegué un día a casa y tenía un mensajito de un estudio inglés que tenía oficinas en Nueva York, que estaban buscando candidatos para trabajar y que me pagaban el viaje a Nueva York a la entrevista. Yo ya estaba en llamas, ya que me pagaran el viaje de Boston. O sea, nunca me había pasado que nadie te pague nada para... O sea,
es un sueño.
Para entrevistarte. Para entrevistarme.
Es un sueño.
Estaba alucinada. Y bueno, y Andrés, mi marido, que también hizo la maestría al mismo tiempo, es abogado, y que es un genio porque él es optimista, estaba positivo. Feliz. Ya está, te van a entrevistar, seguro que te toman, nos vamos a Londres. Estaba como loco, ya que yo, ¿cómo nos vamos a ir a Londres? Pero no tengo ni idea, bicho, no tenía. Bueno, y fui a Nueva York y me entrevistaron y después me volvieron a llamar de nuevo para una segunda entrevista. Y no, sí, me ofrecieron un trabajo un año en Londres y un año en Nueva York. Y Andrés, mi marido, saltaba en una pata por todos lados. Y bueno, nos fuimos a Londres. Y
¿tenías los chicos?
No, sin hijos.
Sin hijos estaban.
Recién casada, sin hijos. Nos casamos el día antes de irnos a hacer la maestría. El sábado, y nos fuimos el domingo, pensando que volvíamos en un año y tardamos 4 en volver.
Espectacular.
Porque bueno, fue espectacular. Terminamos la maestría y nos fuimos a Londres. Y mi marido buscó trabajo y también por suerte consiguió.
Así que
fue buenísimo.
En la que
y ahí,
orientando
exacto.
La
y fue. Y lo que pedían en ese momento era abogados que hicieran derecho de mercado de capitales, porque eran las primeras emisiones. Esto era en el año 92. Las primeras
tanto no
te, 91.
Tanto no queríamos que le dieras tanta data.
No importa, no me importa
perdón,
nada.
Perdón.
Yo estoy orgullosa de cada uno, por ahora al menos, de cada año, así que feliz. Y bueno, así que eso fue. Y por supuesto, llamé, antes de aceptarlo, llamé al socio con el que me había dicho de trabajar con él a la vuelta en propiedad intelectual. Y yo, típica esas cosas cuando uno es joven, ¿no? Pensé que para él. El señor estaba encantado. Ay, por supuesto, Cecilia, qué oportunidad. Ese estudio que te contrató es buenísimo para el,
pues
nuestro,
si
para el estudio de acá.
Años.
Para el estudio de acá es buenísimo.
Claro, es un plus.
El vínculo con el estudio este que claro. Vos vas a ir. Pero además me está esperando. Yo no hacía antes. No es que era la experta y me estaba esperando con claro, todos los temas complicados. Yo era una
equipo.
Junior, ¿entendés? Que pobre. Uno cree, viste, por sí. Responsable. Yo decía, ay, pero no puedo decir que sí antes de hablar con él. El genio me dijo, por supuesto. Y bueno, me fui a trabajar. Trabajé 2 años y pico en Nueva York, un año y más de un año. Y ahí me quedé esperándolo a Santos, nuestro hijo mayor. Y igual yo sabía que queríamos volver y tener los chicos acá, muy difícil trabajar y tener chicos en Manhattan, o sea, muy difícil. Así que era, yo quería tener la contención de la familia y era otra, o sea, con chicos, era maravilloso Nueva York, pero no para estar con chicos.
No para estar conviviendo trabajo con
en ese momento, con hijo, por lo menos no, no sé, ahora hay otras cosas, tenés... Podés trabajar más de tu casa, hay un montón, sí, pero, de otras, pero igual es, no, sí, sí, muy difícil.
Es muy así intenso que, el requerimiento, sí, que se pide.
Así que bueno, así fue que volví y por supuesto acá estaba el boom de mercado de capitales, así que directo a seguir trabajando con los mismos bancos y en los temas que yo había estado trabajando casi 3 años. Así que así fue, seguí, sí, así.
Ceci, siempre en un estudio grande, digamos. Siempre. En la dimensión de estudio,
sí,
grande.
Siempre estuve y... Soy bastante institucional, me gusta. La verdad me doy cuenta que me encanta tener el apoyo de...
Sentirse contenido.
Todo lo, exacto, sí. me encanta, me parece un privilegio ir a trabajar a donde trabajo, o ahora no voy mucho, pero sino que lo hago de casa, pero eso, trabajamos muchísimo en equipo y tener este respaldo, o sea, tener los profesionales que tenemos en el estudio con los que pimponías ideas, siempre, bueno, muchos especialistas en todas las áreas, así que porque eso es lo que hacemos, temas multidisciplinarios, creo que eso es lo que el estudio grande te da, que está buenísimo, y después tenés todo el soporte administrativo, que si no, lo tenés que hacer vos,
claro,
¿no?
Sí.
Tenés que te ocupar de todo, cuando tenés tu propio estudio más chico, uno hace de todo. Yo, eso me lo soluciona, me solucionan sistemas, me solucionan facturar, yo reviso todo lo que voy a facturar a un cliente, pero digo, tenés toda esa red de administrativa de apoyo. E intelectualmente me parece apasionante, porque... como que tengo experto de... Claro, la verdad, me fascina y me encanta porque no... Por lo que veo de afuera, por ahí me equivoco, me parece que en los estudios es menos jerárquico. Digamos, la manera que ejerces la abogacía, por más de que haya socios y asociados que no son socios, digamos, abogados no socios, es un... Todos somos profesionales.
La construcción colaborativa.
Sí. Y de repente el abogado junior es el que estudió el tema y lo
sabe
un montón
eso,
y es el que me cuenta todo y vos,
claro.
y la forma que tenés de relacionarte es de vos fuiste el que estudiaste, así que contámelo, sí, tenés, claro, dudas, lo miramos, ¿verdad? Pero me da la impresión mirándolo de afuera, asesorando empresas, que en las empresas, no todas, y ahora menos, porque ahí como me parece que mucho más trabajo
otra
así.
Otra conciencia.
Conciencia y mucho más trabajo.
Transversalidad.
De transversalidad y trabajos así en equipo y de mucha colaboración. Pero solía ser bastante más jerárquico, ¿viste? Me cambiaron mi jefe, ¿viste? Ese tipo,
sí,
de,
ajá,
cosa que en un estudio...
Y también debe tener que ver con la impronta y la cultura de
puede
ese
ser,
estudio, ¿no?
Puede
quizás
ser.
A veces son las personas, como
sí,
siempre, son las que constituyen los lugares. Y esas personas por ahí que han liderado esto tenían esa cultura y así,
sí,
lo transmitieron.
Eso sí.
Y aprovecho esto que estás diciendo, me deja bien para lo que te quiero preguntar, es que esto que vemos y que conversamos, que el derecho, el ejercicio de la abogacía va cambiando, ¿no? Vos hablabas del no quiero... quiero ser lo menos robot posible, y en definitiva tiene que ver esto también con que vemos que muchas actividades se empiezan a automatizar, estamos medio hackeados, todas las profesiones, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos mirando el derecho. Y esto va evolucionando, entonces las habilidades y los conocimientos que por ahí vamos a necesitar o ya estamos necesitando ahora y hacia el futuro, yo creo que se está produciendo, nos parece a nosotros que se están produciendo cambios grandes. Y nos viene muy bien tu opinión respecto a esto, sobre todo aparte con esta mirada global que tenés de muchas especialidades, de estar en un lugar donde estás interactuando con mucha gente que tiene un desarrollo profesional en sus áreas importantes. Entonces, ¿qué habilidades pensás o qué conocimientos también va a necesitar, ya está necesitando el abogado de hoy y hacia el futuro?
Yo creo que la comunicación es lo fundamental. Saber comunicar, porque hay muchísima información, los clientes la tienen, pueden buscar, ponen en el Google lo mismo que nosotros, les sale Infolec con toda la norma, el artículo, todo. Obviamente que uno tiene toda una, o sea, el criterio jurídico se va construyendo y se educa. Entonces, eso lo tenés. Pero también creo que lo importante ahora es que vamos a tener que, y estamos aprendiendo, y creo que es clave, es cómo podemos comunicar, hacer que los clientes entiendan lo que, primero porque son situaciones las que se dan muchas veces complejas. Sí. Normativa compleja, situaciones de emergencia con mucha normativa de emergencia, cambio y no solo acá, sino que en muchos lados, ¿no? Y acompañar al cliente es que el cliente se sienta que entiende lo que le está pasando. Y no es fácil eso, porque la norma, no es solo decir el contenido de la norma, no alcanza eso. La norma la buscan y la encuentran fácil. Me parece que una de las cosas que hacen que los clientes se sientan respaldados y contenidos es eso, cómo le comunicás. Ya no existe esa cosa del abogado al que uno que iban a consultar y podías hablar en difícil y escribir una opinión eterna. No quieren respuestas rápidas, concisas, cortas, que se entiendan. Eso es claro. Y en eso a mí me sirvió mucho el trabajo en inglés, porque en inglés es muy preciso y muy preciso y corto, y no existe esto de no repetir la palabra, por ejemplo. Al contrario, si vos estás usando un concepto, seguí con el mismo, porque si no, no saben de que si cambiaste de tema. Cambió,
por algo le dicen,
claro, sí, viste esta cosa de eso, no hay que repetir, es mejor usar sinónimos. No. Cuando estamos hablando de un tema jurídico, es mejor llamarlo siempre de la misma forma, porque si no, no saben, viste, si le cambiaste.
Ponete en el lugar. Mensaje,
sí. Con lo cual, yo creo que, bueno, un tema de comunicación es fundamental, y además porque es la manera de, creo que es, todo tiende a que vamos a cada vez trabajar más en equipo. Eso es lo que uno hace todo el tiempo y me parece que para trabajar en equipo la comunicación es fundamental, porque si no, no funciona. Y ahora con este tema, y además no poder muchas veces, o sea, tenemos un montón de herramientas para comunicarnos, entonces tenemos que usarlas y aprender a usarlas y lograr que sea una comunicación verdadera, ¿no? Una cosa no sé si han visto, una vez me llegan consultas que me doy cuenta que adentro de la empresa del cliente estuvo rebotando un mail durante no sé cuánto tiempo, que se la pasan de uno a otro, y se copian un montón. Y vos te das cuenta, eso claramente, eso no era comunicación.
No.
O sea, porque no sé cuánta gente copiada, nadie va, vuelve, y te das cuenta que no sé cuánto.
Interpelado
claro, después no sé cuántos meses después sigue la consulta dando vuelta. Entonces digo, es un desafío, porque ¿no? También hay un bombardeo de información y de mails y de canales de consulta. Y bueno, tenemos que aprender a ver cómo priorizar y comunicar en forma concisa, eficiente y efectiva, creo.
Y esto que decías, Ceci, que lo dijiste varias veces, lo del trabajo en equipo, también, ¿no? Porque esta cosa de manejar los egos de cada uno. La humildad de reconocerse limitado para poder pedirle al otro la ayuda o que cada uno aporte. Es todo un ejercicio, ¿no?
Es todo un ejercicio, sí. Y en eso creo que a las mujeres eso nos sale muy bien.
Yo quería volver a ese temita.
A mí me parece que sí. O sea, por supuesto estoy generalizando.
Sí, siempre. Estas cosas obviamente uno cae en eso, en generalizar.
Todas las... se conocen el dicho de todos los que generalizan son tontos, ¿no? Bueno. Es una estupidez, sí, una cosa, bueno, sí, pero bueno, digo...
Vos podés decir mi experiencia, no, por eso.
Pero digo, la verdad es que me parece que las mujeres en general tenemos menos... o culturalmente nos han educado o hemos aprendido a preguntar. Vieron que nosotros solemos preguntar más que los varones. Los varones les cuesta más preguntar, hasta cuando te perdés, ¿viste? Una quiere preguntar y los varones no les gusta preguntar. No les gusta. Ellos creen que lo van a poder hacer solos. ¿Por qué tienes que estar siempre preguntando, sí, no?
La autosuficiencia.
Digo, y para trabajar en equipo sirve preguntar. Y ponerse en una actitud de obviamente que todos tenemos que aprender y que queremos que todos colaboren. Me parece que está bueno y creo que solemos ser un poquitito menos territoriales. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Por otro lado, también yo trabajo todo el tiempo en mi equipo, son todos los otros socios, son varones. Los adoro, son de fierro y trabajamos siempre.
Socios, ¿cuántas socias son? Son 60% de mujeres entre las abogadas del estudio y sí, socias.
Socias somos 6 de 60. Así que estuvimos en un momento un poquito más, pero se retiró una socia, así que ahora estamos en el 10%. Bien. Y bueno, trabajando firme para ver...
Por esto que decías de fomentar la carrera.
Fomentar la carrera. O sea, hay muy buena carrera, pero también es cierto que la profesión en los estudios grandes se trabaja mucho y se trabaja mucho. Y entonces hubo toda una época, sobre todo, que bueno, ahora tenemos esta posibilidad de trabajar virtual, en forma remota, pero durante mucho tiempo era difícil porque en las empresas había como un horario un poco más predecible. Después te dabas cuenta que era menos flexible, ¿no? Cada cosa, porque hicimos mesas redondas para conversar con las directoras de legales de empresas, asociadas, abogadas no socias de estudios, socias de estudios, todos para charlar este tipo de cosas y surgieron cosas muy interesantes, porque en las empresas también, al estar tu cliente adentro, hay una expectativa de una cosa bastante de... Había, ¿no? De nuevo, todo prepandemia, eso, de un horario que se cumplía, que tenías que estar. Que yo. En los estudios, en general, digamos, sí, trabajabas por ahí hasta más tarde, pero yo tengo 3 hijos, los pude llevar siempre al pediatra o mi marido, yo. Uno de los dos fue al pediatra, o sea, era así.
Claro, el tema
yo lo agendaba.
Del cumplir
claro,
con el trabajo.
Era el cliente claro. Tiene que estar contento, y pero no era un tema de, digamos, sí, después yo hacía el trabajo, o sea, es verdad, no me iba a las 6 con la carterita, todos los días me voy a las 6, no, claramente no me ocurrió. El otro, pero por otro lado, Carolina, hablando de Caro, mi hermana, sí, que es una genia, que es maestra, siempre decíamos, ella. La maestra, el tiempo que está en el colegio, no puede, o sea, ella no tenía horario de banco, por ejemplo, nunca podía ir al banco, claro, porque sí, en ese horario está, bueno, yo sí podía, son claro, pavadas, pero lo que quiero decir es como eso, hay otras cosas que hace que en los estudios tenés más flexibilidad, pero también hay una exigencia grande y bueno, entonces el tema es que a veces justo los años antes de ser socio y bueno... Sí, algunas mujeres prefieren hacer la carrera en otro lado y eso es lo que nosotros estamos
trabajando. Eso te iba a decir, ¿qué cosas están haciendo para tratar de fomentar el que la gente continúe o que...?
Es mucho, es...
¿Es esto del mentoreo que comentabas recién?
Es mentoreo, es darte cuenta también de qué es animarnos también a postularnos para cosas, porque a veces no tenés que dar un empujoncito para que
sea
un tema de seguridad, que se sientan más seguras, que se den cuenta que pueden. Y trabajar los sesgos, hay que trabajar los sesgos inconscientes, eso
sí,
también, porque también hay algunos varones que con la mejor intención, pues son genios, re buenas personas, creen que, bueno, justo, mirá, es mamá, tiene un chico chiquito, ¿te parece que va a querer irse a tal viaje? Y vos decís, ¿le preguntaste si quiere ir al viaje? O sea, a mí cuando me acuerdo que uno de los socios con los que yo trabajaba, teníamos que ir a ver un cliente, había que ir a ver un cliente a Estados Unidos y me dijo, bueno, sería bueno si vas, pero como vos quieras... Feliz, le digo, nada me gusta más. Yo y mi pasaporte, ¿entendés? Me siento de 17 de vuelta. Eso me encanta, le digo, no te preocupes, yo me organizo, sí, por supuesto, pero bueno, a ver, digo, no digo que todas tengan que hacerlo de la misma manera la carrera, pero yo creo que las oportunidades hay que agarrarlas y bueno, y a veces algunas, hay ciertas cosas que uno tiene que trabajar para que todos sepan que vos querés tener esas oportunidades.
Comunicar.
De forma clara. Comunicar, y aparte es prácticamente en los lugares del liderazgo en todas las organizaciones. De hecho, nosotros cuando uno trabajamos con empresas, hay pocas mujeres en general. Es algo que viene, va creciendo, pero en general pasa, es una tarea que en todos lados tenemos pendiente. Tenemos. Y tenemos que ir abriendo puertas, la que puede, pero es algo global, digamos, que viene de toda una cultura de mucho tiempo en general, así que...
Y esto
que vos te decías de creerlo, sí. O sea, también hay un tema de autoestima, sí. Te diría, de corrernos a veces, ¿no? Y decir, pero no, mejor... Y esto pasa, ¿no? También tenemos que nosotras creérnosla, sí. Y para adelante.
Y muchas veces es ser menos autocríticas, ¿no? Porque...
Totalmente.
La verdad que eso a veces, yo me doy cuenta que a veces salgo de una reunión con un colega varón y yo estoy pensando, entonces le digo, ¿te parece que entendieron? Y tal tema no lo tendríamos que haber explicado más o haber planteado otro. Ellos ya están pensando en lo próximo, ya está. Salvo que haya salido mal la reunión, que haya que hacer algo, digamos que claramente hay que ocuparse. No están revisando... Todo el, viste, esto lo deberíamos haber hecho. No, ya está, ya tuvimos la reunión. Si el cliente quiere, va a pedir otra cosa. Digamos, no se enrosca, no sé cómo explicarles. Es un tema de autocrítica que yo aprendo mucho de ellos. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer además es justamente ver que es bárbaro cómo nos complementamos, ¿no? Esta cosa de crítica, al contrario, no. Todo el trabajo que yo hago y que hacemos en el estudio de charlas y mentoreo y coaching, qué sé yo, nunca es tipo criticarlo. No, hay que aprender todo lo que los varones hacen bien. Tienen mucha conciencia comercial también, por ejemplo. Nosotras creemos a veces que nos merecemos las cosas, pues fui la que más tiempo estuve y la que y trabajas todo el día metida ahí en la covacha, qué sé yo. Y bueno, hay ciertos momentos de la carrera que además de eso tenés que hacer otras cosas, tenés que salir, te tienen que ver, tenés que tener visibilidad, atraer clientes, un montón de cosas que es capacidad comercial, es así, y no es solo trabajar 1000 horas y en tu sucucho todo el día metida, no salís a almorzar, no vas a ningún lado.
Bueno, esas son otras habilidades.
Sí. Bueno.
Nosotros a veces preguntamos qué es lo que la facultad no te enseña. Bueno, esto es algo que obviamente no hay una materia para decir. Uno tiene que tener una mirada comercial y uno tiene que saber cómo... No es cómo hacer su propio marketing, pero sí el cómo muestra lo que es capaz de brindar. Que a veces será a través de un escrito, pero otras tantas veces tiene que ver... Vos hablabas de generar vínculos. Y la verdad que nosotros estamos convencidos de que justamente hasta con los clientes...
Por supuesto.
Lo vital es el vínculo, no solamente la calidad del trabajo, que por supuesto tiene que estar, ¿no?
Y por suerte ahora hay, me parece que un montón de... O sea, las cosas evolucionaron, no podemos decir que no, porque lo que pasa es que los hombres juegan al golf o en el golf se pasan. No, eso, la cantidad de hombres que se vinculan no jugando al golf, digo, no es que claro. Hoy en día quieren ocuparse de sus hijos, quieren ir al, o sea, no son y ya no es esos almuerzos eternos. Muchas veces los clientes no quieren que los invites a almorzar, o sea,
seguro,
porque es mejor preguntarle, contame, podemos tener
también.
Cada uno prioriza su tiempo. Hay como otras formas y tenemos que aprender y otra conciencia del tiempo personal de cada uno. Entonces me parece que no, los estereotipos por suerte se están desarmando bastante. Entonces vincularse es, me parece que cada vez es más natural.
El vínculo
entre profesionales.
Las nuevas generaciones, porque hablamos de mujeres, pero también me parece que es un desafío en todos los ámbitos de trabajo, también el cómo quieren trabajar los chicos más jóvenes, o sea, cuál es el aire fresco que se viene. ¿En eso hay una mirada distinta?
Sí, los más jóvenes es genial, porque a mí me encanta trabajar con los millennials, porque, y no sé ya, con Zetas,
sí,
no sé.
Sí.
Ya, porque... Son mucho menos jerárquicos, te dicen lo que piensan, están en contacto con lo que sienten. Y eso me encanta porque mucho menos acartonado. Y la abogacía era un poco acartonada,
sí.
¿No? Y solemne, y doctor, doctora, y todo eso que decías. Yo me acuerdo que yo tenía, cuando hacía un llamado, si me atendía una secretaria, tenía que decir la doctora Mairal, porque si no decía que era la doctora Mairal, se creían que era otra secretaria, que no tiene nada malo que sea secretaria, pero te tienen no sé cuántas horas esperando, sí. No te tomaban el mensaje. Entonces era la doctora. Si decís que soy la doctora, bueno, ahí es una cosa que ahora no. Basta, no existe más.
Desde la forma de vestirnos también.
La forma cambió. De vestirnos cambió. La es
corbata otra, ya cada vez menos.
Cada vez menos. Y creo que lo que me encanta de trabajar con los abogados más jóvenes es esta. Quieren. A todos nos gusta entender para qué sirve lo que estamos haciendo, ¿no? Eso siempre, porque es horrible, hablando de ser robot, hacer cosas que no sabes ni para qué la van a usar, a nadie le gusta. Pero ahora se animan más también a preguntar, y esto, entonces proponen, tienen idea, o sea, tienen una cosa, ese tema de que, no, bueno, hay que quieren jugar al fútbol y hacer esto, y se pretenden poder hacer todo, y sí, está buenísimo que quieran.
Y eso les carga
la ejercer la profesión a nivel top y a la vez también poder tener un partido de fútbol, porque después ellos están conectados, claro. Están siempre conectados y están pensando y tienen propuestas y son proactivos. Entonces, a mí me parece fascinante porque los veo mucho menos estructurados y súper apasionados.
Y aparte me encanta esto de armar...
La palabrita mágica, sí. Apasionados. Se ha dicho por primera vez en esta charla.
Me encanta esto de armar equipos diversos en todo, diversos en edades, desde el más joven con el más grande, diversos en mujeres, varones, y hasta con tecnología, digamos, hasta que por ahí parte del equipo sea una inteligencia artificial. Creo que a eso vamos, ¿no?
Herramientas, sí, y donde, todas.
Y donde el de 20 y pico trabaja con el de 60 y trabajan a la par y uno aprende del otro, porque ahora aprendemos de los más jóvenes y ellos aprenden de la persona con más experiencia. Me parece que esa horizontalidad, que es hacia la que vamos, nos construye, enriquece. Nos hace mucho más felices. Sí. Aparte nos hace mucho más felices, ¿no?
Uno de los grupos que organizamos en el Comité de Diversidad en el Estudio, decidimos, se conversó entre todos, que había como 5 ejes que queríamos trabajar y se armaron 5 grupos o 5 grupos de trabajo que hizo propuestas e iniciativas. Uno era diversidad de género, otra era diversidad de orientación sexual. Así que tenemos un equipo que estudia la diversidad e inclusión del colectivo LGBT. Diversidad entre generaciones. Pues nosotros tenemos una población,
claro.
Y entonces, y es genial, la verdad que está buenísimo las cosas que surgen desde, bueno, iniciativas de grupos de lectura, hay coros, hay, bueno, un montón de cosas, pero que la verdad que es buenísimo y hay muchas cosas que se pueden trabajar y que aportan, ¿no? De todas las distintas,
mutuo.
El enriquecimiento, así que es una de las... De las cosas que tenemos, que trabajamos, la verdad que no
sé. Valioso. Sí, cambiamos de tema, nos vamos del estudio, ahora vamos a ver a dónde nos vas a llevar, porque queremos preguntarte, ¿cuál es tu lugar o lugares en el mundo por qué?
Pensalo,
fueron... No es fácil esta pregunta.
Yo me doy cuenta que como que fueron mutando, ¿no? En distintas épocas. No siempre es lo mismo. Creo que fueron distintas etapas de la vida. Desconectarme y en la playa me encanta. O sea, me gusta mucho irme a Brasil. Es mi lugar en el mundo. Un lugarcito al que íbamos hace muchos años, que este año no pudimos ir después de como 14 años. Una playa muy relajada donde uso solo jotas, pareo y si me pongo un par de aros ya estoy rearreglada y ahí requete desenchufa, así que ese es uno. Y además, por suerte, a nuestros hijos les encantó, así que siguieron veraneando con nosotros ahí. Así que bueno, Brasil es uno de mis lugares en el mundo, me encanta la cultura brasilera, me gusta mucho, me gusta esa forma que tienen, alegre y súper, son muy dulces, me encanta.
Es una bosa.
Sí, me encanta que digan, eu acho, ¿Yo hallo qué? No te dicen las cosas son así. Nosotros somos mucho más...
afirmativos.
Sí, y agresivos también, ¿no? Y eso me gusta mucho. Me encanta la forma de ser brasilera y me da mucha buena vibra y buena energía. Así que ese es uno. Pero después el campo, ahora en pandemia, por ejemplo... empecé a ir más porque pudimos poner internet en el campo en Gualeguay, un campito en Entre Ríos. Me encanta, me gusta estar con naturaleza,
en contacto con la naturaleza
y a la vez con algo productivo, porque la ciudad se puso heavy en pandemia. Yo me quedé viviendo siempre en el centro. Y la verdad que se puso difícil. Se puso difícil, desolador, mucha cosa cerrada, negocios cerrados.
Sí, parecía una película futurista.
Parecía,
¿no?,
una película futurista. Y el campo sigue. El campo sigue. Uno va y ahí sigue vivo, hay producción. Me impresiona. Y eso que, bueno, en nuestro campo hay unas vacas, hay un poquito sembrado, es un campo chico, o sea, no es que hay una vez y
los... Pero no sentías el impacto del parate ahí.
Eso, era la verdad
vida,
que...
conectado vida, con la vida.
Con la vida, la verdad.
Que empezaste así el podcast.
Sí, hablando. Es que es eso. Eso es vida, exacto, es vida.
Y después en lo cotidiano, porque cuando uno habla de lugares en el mundo, claro, es una pregunta amplísima y te puedes llevar, sí, a decir ese lugar, como nos contabas recién, pero también por ahí espacios en lo cotidiano que elijas, a lo mejor dentro de tu casa, tal vez dentro del estudio, claro, a lo mejor ese cafecito o ese al que hacías referencia.
Durante la semana me cuesta, te digo, encontrar. O sea, la verdad que el espacio es donde está mi computadora. O sea, y la computadora y el teléfono. Entonces, en el fondo, tuve la suerte en casa, vivimos acá en el centro, en una planta baja con un jardín, y que tenemos un quincho. Las primeras 2 semanas de la pandemia, yo me creía re millennial, re cool, con mi laptop en los sillones del living. Casi me muero, un dolor de espalda que casi me...
Bueno, yo terminé 2 veces en el quiropráctico, te cuento. Vamos a confesar.
Bueno.
Lo primero que se resintió fue la espalda.
Exacto. Entonces, bueno, ahí por suerte me di cuenta que esto no iba a funcionar. Entonces yo, como vivo cerca de la oficina, nunca me había hecho un escritorio. En casa, pues yo trabajaba en la oficina y llegaba a casa y sí, miraba cosas, podía prender un ratito la compu o el teléfono, pero no tenía un escritorio armado.
No,
y bueno, me mudé al quincho y la verdad que me encanta, es un lugar que me gusta mucho, pues todo vidrio y veo lo que está pasando del otro lado del jardín
tu casa.
Y mi casa. Y lo bueno que tiene es que puedo hacer puedo estar en estos llamados todo el tiempo y no invado. Está buenísimo. Así que bueno, de lunes a viernes, los fines de semana, los adolescentes en mi casa obviamente
toman
reclaman
quincho,
su quincho, imagínate.
Toman todo.
Así que, pero bueno, pero sí, es un lugar.
Mira, vos hiciste referencia recién, me acabo de acordar, pero es una digresión. Vos decías, cuando contaste lo de la playa, en realidad, además le sumaste íbamos con mi familia, iban mis hijos y están ahí. Y yo pensaba... La playa debe ser hermosa, pero también el asociar el lugar en el que estamos juntos o está la gente que quiero. Me acordaba de una cita del Principito que decía, en realidad es el lugar más lindo que tengo en el mundo es cuando hay alguien que me quiere muchísimo. Entonces, digo, capaz es que hay que... No soy psicóloga, claramente.
Pero es así.
Pero hago un 2+2 y digo, bueno, son las dos cosas, ¿no?
Y cuando te decía que había mutado en el lugar, en el tiempo, en el fondo... fue eso, durante mi infancia Pinamar era mi lugar en el mundo, era donde fui de los 2 años hasta los 25, era el lugar donde íbamos con mi familia y me hice mis íntimas amigas, son de Pinamar de esos veranos, y iban a otros colegios, tengo muchas amigas en mi colegio, pero muchas muy buenas amigas que seguimos íntimas amigas de esos veranos, y después eso... Seguí muy amiga de ella, pero fue mutando de lugar. Cuando vivíamos en Nueva York, bueno, primero en Londres, me sentí que Londres era mi lugar en el mundo. Me enamoré, feliz, no me quería ir, lloraba el día que nos íbamos, un año después, así. Y en Nueva York siempre me fascinó, pero pensé, duro vivir acá.
Claro, tenías y yo claro ya, que no vivirías, era un lugar fascinante.
Pero fascinante. Y un día volvía de viaje, había ido de viaje por trabajo, estaba volviendo, entrando a Manhattan por uno de los puentes, no sé cuál de los bridges estos, y mi marido, no teníamos chicos, mi marido estaba ahí, espera, estaba en Nueva York, porque él se quedó ahí, yo, y ahí me di cuenta que mi lugar en el mundo es donde estaba él.
Ay, qué lindo.
Así que eso sigue. Eso sigue, está buenísimo. Cumplimos 30 años de casados, así que...
Ay, vamos, para Andrés,
divino.
¿Dijiste?
Andrés,
va,
un genio.
Va para Andrés.
Pero es así. Y bueno, y si mis chicos quieren ir a otro lado, voy a ir a otro lado. Y bueno, y es así. Sí, y sí, él, sí, sí. Y a él le encanta el campo también. Así que bueno, es un lugar donde estamos bien juntos. Así que está bueno.
Nos emocionaste un poco.
Sí, yo estoy re sensible.
Toma agua.
Bueno, seguimos. Cambiando de tema, ¿te acordás de algún buen consejo que alguien te dio?
Sí.
Algo que quieras resaltar así para
mi contarle? Abuela. Mi abuela, una genia, mi abuela paterna, me dijo, no importa si te casás, si no te casás. No, vos tenés que tener un título. Tenés que recibirte y tener un título. Después hacé lo que quieras, lo colgá de la pared, lo usás, no. Pero las mujeres tenemos que tener independencia y tenés que tener...
Mi abuela.
Así que desde... Y no me lo olvidé más. O sea, era algo que... Indiscutible. O sea, y la verdad, siempre lo digo, la independencia me parece que hace que uno pueda encarar todo desde otro lugar.
¿Sabes qué? Me siento súper identificada, ¿no? Porque vos sabés que mi viejo tenía un mantra desde chiquita. Yo me acuerdo que tenía 5 años y lo revisé mucho el año pasado en un curso que hice. Revisé esto y me acordé que me decía, primero, no dependas económicamente nunca de nadie, ni de tu marido, me decía, no dependas de nadie. Y la otra que me decía es, casate después de los 30. Me decía. Y vos sabés que le cumplí, o sea, digo, pero la verdad que esa impronta tuvo, tiene mucho, es muy formativa.
Sí, súper. Y a mí creo que pude hacer la carrera que hice también, porque yo me casé a los 25, pero me pude ir a hacer todo eso afuera y tuve mis hijos cuando ya había hecho, tenía ya un lugar,
un camino recorrido,
entonces yo ya podía delegar, tenía un equipo, o sea, es difícil si uno... tiene hijos muy joven, estás en un momento que es difícil en la carrera porque la demanda es enorme, o sea, sigue siendo después pero con otro camino recorrido y otro lugar en, me parece
hecho.
Sí, así sí. Que
sí, aparte, bueno, uno viene con la exigencia, querer hacer todo bien, después se superponen los mundos y sí. Nos gustaría preguntarte, esta pregunta no la hemos hecho nunca. Si tenés alguna pequeña victoria que recuerdes, pero mirá cómo está planteado, pequeña victoria, a ver qué es lo que asocias a eso, ¿no? Una pequeña victoria que hayas tenido y la otra es, ¿cuáles son las habilidades que vos crees que te han permitido sobrellevar momentos difíciles en tu vida?
Ay, victorias, no sé, no, porque... La verdad que todo lo que creo que pude construir, lo construí siempre con ayuda. Entonces no sé si puedo decir algo mío solo, qué sé yo, la relación que tengo con Andrés, con mi marido, es de a dos. Entonces, si me preguntás, y no es pequeña, es para mí la enorme victoria, claro. ¿No? Y la familia que tenemos, pero pequeña...
Algo que te daba una
satisfacción. Me río porque yo me puedo acordar las de mi mamá, que yo siempre la cargaba y le decía que ella, sus pequeñas victorias, una era que logró nunca comprar pan fresco en casa. Hay una cosa recurrente que mi padre decía,
no hay pan
a él
fresco.
Le gusta el pan fresco, y mi madre le decía, está esta barra, ella iba al súper, no le gustaba compras que no fueran en el supermercado, ella supermercado, entonces traía la baguette, en esa época solo había Carrefour, era el gran, entonces traía la baguette y congelaba y sacaba y le decía, está bárbaro, está crunchy, crunchy. Mi papá le decía, no, ¿y no hay pan fresco? No, porque está gomoso. El pan es gomoso. El pan a la tarde es gomoso. Bueno, entonces yo me reía y le decía que una de sus victorias era que nunca había logrado nunca comprar pan fresco, ¿entendés? El señor quería pan fresco, pobre. Yo lo miraba de afuera y decía, pobre, no está tan mal que quiera, pero bueno, era un tema de ellos, ¿viste? Sí, sí, sí. Ella logró, nunca compró pan fresco. ¿Y sabés qué? No había pan fresco. Ese era el pan que había y se congelaba y se ponía en
crunchy,
era crunchy y eso era lo que había. Yo no sé, cuando tengo que pensar en mis victorias, qué sé yo, por ahí, que los genios de... Pero no sé, pobre, si yo lo ven como victoria. Pequeña victoria, yo no cocino. Porque, bueno, Andrés, mi marido, cocina, mi hijo mayor cocina. Y bueno, yo hago un montón de otras cosas, pero cocinar no cocino. Y la primera vez que, cuando eran chiquitos, un domingo estábamos en casa y Andrés estaba engripadísimo, hecho puré en la cama.
No había chef.
Los chicos miraban, ¿no? Entonces yo saco del congelador, para colmo, y dije, bueno, salchicha, ¿viste? No, más fácil. O sea, había, eran esos cosos de salchicha gigante, ¿viste? Que traen, ¿no? Uno,
fue todo
el paquete enorme, no el normal de 6 o 12, esos que eran no sé cuántos, era un ladrillo gigante. Y entonces agarré un cuchillo, soy muy torpe. Agarré un cuchillo y trataba de partir, porque no soy práctica, ¿entendés? Los chicos decían, mejor lo llamamos a papá. No, y después viene y dice, no, pidamos pizza, mamá, pidamos pizza, porque yo te va a matar a alguien con el cuchillo tratando de cortar el ladrillo.
De psicosis,
sí, era una cosa, así que bueno, no sé si es una victoria, porque no estoy orgullosa de eso, no estoy orgullosa. Claro, claro. Me encanta preparar, me encanta recibir gente en mi casa, me encanta comer cosas ricas, me ocupo siempre de que haya cosas ricas, me encanta comprar. Sí, y los mimo un montón a mi familia comprando cosas ricas y ocupándome de que haya lo que y soy súper generosa en que si les gusta algo rico, compre eso rico y no. Pero bueno, está bueno. Pero así que no es que estoy orgullosa de no cocinar, pero digo, la verdad que es un espacio que supe, en eso está bueno. El otro día escuché en una de estas charlas por el Día Internacional de la Mujer a una mujer muy divertida en un panel, era extranjera ella, que decía, es un cuento, nos hacen creer el multitasking, qué bueno el multitasking. No, no es bueno el multitasking. Uno hace mejor las cosas cuando las hace de a una. Basta de... No tenemos que ser las genias del multitasking. Lo que hay que hacer es aprender a decir qué cosas vamos a hacer y qué cosas no vamos a hacer. Elegir y dar mensajes claros, hablando de comunicar. Y entonces contó que en su primer matrimonio ella había cocinado mucho, porque el marido era vegano y no sé qué otro tema, y que se separó de ese marido por otras razones, y ahora estaba casada de nuevo. En su segundo matrimonio no cocinaba, y que su marido había aprendido a cocinar. Su segundo marido cocina bárbaro, y ella le dice, qué fantástico, qué rico cocinás. Y sí, y está chocha, porque hace ella un montón de otras cosas. Entonces digo, qué sé yo, no, yo no quiero decir que es una victoria no cocinar en mi caso, pero me doy cuenta que dejar, sí, quizás pequeñas victorias fueron aprender que algunas cosas yo no las iba a hacer y no sentirme culpable por eso. Creo que eso... Pero y, no,
muy bueno eso.
Y habilidades que te tuvieras que resaltar personales que te sacaron de momentos difíciles, si tenés que decir una.
Yo creo que es la capacidad de vivir lo que estás viviendo, de conectarte, de dejarte emocionar. Yo sé yo, el 30 de enero se murió la mamá, sí. Y tuvo muchos años muy enferma. Y la verdad que permitirte transitar eso y vivirlo, y con Caro, mi hermana, una genia, y mi familia también, la familia de ella, mi hermano, mi padre. Pero lo que me saca de lo que me hace bien, y la habilidad, o no sé cómo llamarlo, sí, es eso de permitirte vivir
y sentir
y ser, obviamente, con polenta y ocuparte y darte cuenta cuando hay algo que uno no puede manejar, pedir ayuda, obviamente, eso es fundamental. Pero creo que no tapar las cosas, no robotizarse, eso es permitir sentir. Me parece que eso me ayudó un montón.
Y eso tiene que ver con cuando uno se permite sentir, se permite conectar con los demás. Porque si no emitís emoción y sentimiento, no hay forma de conexión. Así que está todo... Es circular, en definitiva.
Es circular.
Y bueno, y para Esta es una pregunta clásica, ¿no? Que hacemos, y es que esto que vemos, ¿no? Que la abogacía, la profesión nuestra, con el tiempo se ha ido desprestigiando, o no se nos ve bien, no se nos mira bien a la carrera de abogacía, también generalizando desde ya, ¿no? Y también que los mismos abogados a veces no valoramos, no nos sentimos valiosos, no valoramos la carrera que elegimos. Y como todos queremos que nos quieran, o sea, los abogados también, los abogados y las abogadas también queremos que nos quieran. ¿Qué te parece que podemos hacer? ¿Qué granito de arena podemos aportar para revertir esto?
Yo soy muy fan de la profesión de abogados y me parece además para las mujeres todo el tiempo cuando vienen amigas de mis hijos y sobrinas, y yo les digo que me parece una profesión fantástica. Muchos me vienen a ver mujeres, ¿no? Varones también, pero sobre todo mujeres, y yo les digo, a mí me parece una profesión que te abre puertas y que se puede ejercer de tantas maneras. Y creo que que hay cosas concretas que tendríamos que hacer. Una, me parece fundamental, es que sea realmente haya una formación de las reglas de ética de la profesión. Que cuando uno jura, yo recibí en la UBA, tiene que haber además un curso de ética profesional. O sea, eso tiene que ser. Nosotros en el Colegio de Abogados de la Ciudad tenemos un código de ética súper claro, moderno, útil para todas las situaciones ambiguas. Uno ahí tenés guía, pero tiene que haber otra formación en el tema para que haya claridad y sepamos cuáles son las normas que nos, digamos, de ética que pero aplicadas a casos concretos. Eso me parece que ya haría bastante bien, sí, porque no hay capacitación. No. Otro tema que me parece que culturalmente nos perjudica mucho, comparado con otros países que tienen sistema distinto, es este tema de que se puede mentir. La palabra está totalmente desvalorizada, no tiene, ¿no? O sea, y parte de eso porque es porque una cosa es el derecho constitucional del artículo 18 de la Constitución, uno tiene el derecho a no para poder defenderse, no autoincriminarse, pero otra cosa es mentir descaradamente ante un tribunal y que eso no tenga consecuencias. En Estados Unidos vos podés negarte a declarar. Podés no decir nada para no, pero no podés negar, no podés mentir. Este tema de que, entonces, miente el cliente, miente el abogado, sabiendo que estás mintiendo, le podés decir al cliente, mentí tranquilo porque no va a tener consecuencias. Eso a mí me parece que tendríamos que revisarlo. A mí me parece que eso no le hace bien a la comunidad en la que estamos, porque entonces podés tener, así es como son los juicios, es como dos canales, cada uno hace su historia, tú, nunca se hace un careo, digamos, para cuando llega el momento, hace no sé cuántos años, que hay dos historias totalmente diferentes, construidas, y vos decís, esto no funciona, si pudiéramos delimitar el ámbito de discusión. Hay discusiones, a veces sabiendo, y eso obviamente es difícil probar los hechos y todo, pero delimitémoslo a los temas jurídicos que hay que resolver, no que cada uno puede inventar y decir que no pasó A, pasó B, no que estamos interpretando qué norma se aplica al caso, sino que uno dice que pasó una cosa, el otro dice que pasó otra, y pueden pasar 10 años que cada uno sigue en su propio, y la justicia sigue laburando, todos nosotros, o sea, los costos de eso, y además el efecto que tiene ver a que el abogado le dice al cliente, o sea, ¿qué respeto va a haber por la profesión si ya está permitido mentir? O sea, a mí me parece que ese es un tema que es bastante básico y que
si hubiera un buen cumplimiento de las normas de ética, en definitiva, si hubiera una capacitación, porque yo me impactó eso, es cierto, no nos capacitan para eso, ¿no? Firmás, decís que sí, pero no sabés ni a lo que te está comprometiendo. Entonces, la verdad que eso no pasaría.
Me parece que, o sea, nosotros sabemos que, obviamente, yo no hago penal, pero trabajo en temas con penalistas y te dicen, y el juez, ellos no te aconsejan mentir porque el juez en general lo va a tomar de una manera, porque, claro. Pero en realidad jurídicamente no tiene consecuencias, entonces es así, pasa. Es lo que pasa.
Sí, sí, bueno, cambiamos y ya estamos terminando, cerrando este encuentro. Y salimos de vuelta a la profesión. Te queremos preguntar si hay algo que quieras que te suceda lo más rápido posible. Pregunta abierta. No sabemos para dónde vas a agarrar, pero ¿hay algo que quieras que te suceda lo más rápido posible? Y esta es nuestra pregunta del final.
Del final.
Me encantaría que pase lo más rápido posible el tiempo para el próximo viaje en familia. Bueno. Porque cuando viajamos, con los chicos, mis hijos tienen todos 21, 24 y 26. Cuando viajás es un momento donde te podés conectar de otra forma y conocer un lugar juntos en general. Me encanta, se crea una dinámica buenísima y bueno, eso es lo que me encantaría, poder hacerlo lo antes que se pueda. Hace más de un año que no viajamos juntos a un lugar nuevo y bueno, ojalá que se pueda. No lo hicimos porque nos pareció que no era el momento, así que, pero sí, la vacuna o lo que sea que tenga que darse para poder hacerlo, eso es
lo más rápido posible.
Que pase lo más. También me encantaría ser abuela, pero no puedo pedir. Me encantaría ser abuela, pero eso no, ya involucra. Presión, sí, pobres, no quiero que mis hijos tengan hijos antes de que ellos quieran tener hijos. Sí, sí. Entonces, es un detalle importante. Pero bueno, eso también me encantaría, ¿eh? Me encantan los bebitos, me encantaría, pero bueno, tengo.
Hay que esperar.
No depende de mí.
Bueno, Ceci, muchas gracias por este encuentro. Nosotros, la verdad es que si hay algo que no queremos que pase rápido, en general son estas charlas. Así que esa sería nuestra respuesta hoy. No queríamos que termine.
Bueno, para mí un placer.
Y te vamos a proponer cerrar con un tema de alguien del cual somos de quien somos fanáticas las tres. Acá hemos apelado a tu vocación artística, a que te gusta cantar. No queremos que hagas deporte, te pedimos que cantes con nosotros. Vamos a terminar cantando de Jorge Drexler.
Todo se transforma. Me encantó.
Cada uno da lo que reciben. Luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.